Domingo 15 de agosto. Plaza de Toros de Gijón, Feria de Begoña. Una tarde con un abultado marcador de orejas, 5. Cualquiera diría que fue una gran corrida, pero nada más lejos de la realidad. El triunfo fue un invento de los toreros, escribía aquella noche Zabala de la Serna en su crónica. El cartel estaba compuesto por el Juli, Daniel Luque y Morante de la Puebla. A este último le tocó en suerte feminista, luego saltó al ruedo nigeriano. Esos eran sus dos nombres, y para gustos colores, hasta que nos hemos topado con la política. La alcaldesa de Gijón ha decidido prohibir los toros en la ciudad. Hoy es jueves, es 19 de agosto. Saludos de Javier Atard desde la redacción del Mundo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Este es un mensaje para la alcaldesa de Gijón, que ha decidido prohibir la tauromaquia porque dos ejemplares en esta feria de Begoña se llamaron feminista y nigeriano respectivamente. Me parece absurdo y de vergüenza que yo tenga que explicar esto a una alcaldesa.
Eso que le da vergüenza explicar a Julián López el Juli, máxima figura del toreo, que por otra parte nunca se ha significado políticamente, es el motivo por el cual un toro recibe su nombre. Y enseguida vamos a explicarlo, vamos a indagar en todo ese proceso, pero antes tenemos que adentrarnos poco a poco en la historia. Coronel, cantador, africano, niñero, son algunos de los nombres de los toros de la Feria de Gijón. Turronero se llamaba otro, y no sé cómo habrá sentado eso en Gijona. En fin, Ana González, que es la alcaldesa de la ciudad, se ha descolgado con que no volverá a dar una nueva prórroga de la concesión de la Plaza de El Bibio para la Feria Taurina. Gijón pone fin a la feria, titulaba el Grupo Municipal Socialista en una nota en su página web. En esa nota también hablaba de los motivos. Cita las peticiones de gran parte de la ciudadanía, así, gran parte, y sigue. A esto se suma que en la última corrida se lidiaron dos toros con los nombres nigeriano y feminista, lo que, en opinión de la alcaldesa, ha supuesto cruzar varias líneas, dice, y es una muestra de que el evento se ha utilizado con objetivos ideológicos y va contra los derechos humanos. Eso es lo que dice esa nota. Dicho esto, hablar de toros en el mundo es sinónimo de Vicente Zabala de la Serna. Y con él hablamos ya. ¿A ti te llamó la atención el domingo la situación de Morante?
A mí el domingo lo que me hizo es gracia, ¿no? Que a continuación de dejar Morante el capote de paseo en la barrera de Iván Espinosa de los Monteros y de su mujer Rocío Monasterio, saltase a la arena el toro feminista, y lo conté en la crónica pues como una mera anécdota, sin darle mayor trascendencia ni pensar que nadie se podía tomar en serio un asunto sin asunto, por así decirlo, ¿no? Sacarle punta a algo romo que no da lugar a la polémica.
Aquí yo creo que el quid de la cuestión está en cuánto de polémica estéril tiene esto. En sí, al final, lo que encierra es un pretexto para prohibir los toros, aduciendo el tema de los nombres. Y al final, si quiere hacer causa de acabar con la tauromaquia, pues es libre, allá cada cual. Y además, es que esa no es la cuestión de este podcast, pero el argumento de feminista y nigeriano parece algo cogido con pinzas, y tiene un motivo. Para los profanos como yo, Zabala, explícame, por favor, cómo se le pone el nombre a un toro de lidia, porque creo que aquí, en eso está la clave.
Bueno, pues es bien fácil. Los nombres de los toros se heredan de las madres. Y en el caso de Daniel Ruiz, pues son nombres que vienen de hace 4 generaciones, desde hace 35, 40 años, pues viene de ahí. No hay ningún contexto político ni social para polemizar. No hay lugar a este ataque a la fiesta de los toros. La ignorancia es muy atrevida. Que le dan los toros los nombres de sus madres y así tienen que ser inscritos en el libro genealógico que depende del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Todo lo demás son inventos. Morante no ha bautizado a un toro por la mañana, no le ha puesto el nombre de nigeriano ni de feminista para estoquear un nigeriano o un feminista. Es todo una locura, un desbarre.
Mo movimientos feministas y antitaurinos consideran que la elección de los nombres no es casualidad. Y en todo esto, no podemos obviarlo, hay un componente político indiscutible. Morante ha mostrado muchas veces sus simpatías por Vox.
Si ustedes se preocupan en saber de qué viven, pues la mayoría viven de eso. Viven de las subvenciones y es su trabajo.
Ha participado en mítines, ha estado en vídeos electorales. Que él esté en la ecuación da alas a toda la polémica. Entonces, para poner todas las claves sobre la mesa, Vicente, ¿por qué toreó Morante a feminista? Para evitar suspicacias, ¿cómo es el proceso por el cual se lidia un toro u otro?
Hay un proceso en todo esto, evidentemente, además, que desmonta estas teorías absurdas de que Morante ha elegido, porque además se centran los tiros mucho en Morante, ¿no? Aunque el Juli ha salido ahora a dar la cara y a pedir una rectificación a la alcaldesa de Gijón.
Esto es un absurdo y me siento avergonzado. Desde aquí quiero pedirle respeto por la tauromaquia y desde aquí le quiero pedir que rectifique y que pida perdón por su incultura y por su desconocimiento.
Pero claro, Morante es el torero que más se ha significado con Vox. Entonces, a Morante le toca matar o lidiar o torear el toro feminista y el toro ligeriano por sorteo. Por la mañana, después de hacer los lotes, los toros se sortean y cada lote va a parar a uno de los matadores de la terna. Pero no se eligen, no se bautizan los toros por la mañana. Los veedores, además, normalmente, cuando hablan de los toros reseñados para una plaza, para una corrida, llevan apuntados los números de los toros, ni siquiera muchas veces, la mayoría de las veces, los nombres.
Estamos hablando con Zabala de la Serna, el jefe de la sección de toros del periódico. Una vez que hemos dado un poco esa explicación que desmonta toda la cuestión de los nombres, Morante será de Vox, pero de momento no elige sus toros. Y los nombres vienen de hace muchos años, no han sido cuidadosamente elegidos para el regocijo de la afición. Una vez has explicado eso, te pido tu opinión. ¿Qué te parece todo esto?
Toda esta polémica que se ha montado no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, lo que en principio puede parecer ignorancia, cuando ya sale la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, a decir que al año que viene no va a haber Feria de Begoña, que se acabó el contrato de los toros, bueno, pues ahí ya la cosa sectaria de la izquierda pues asoma la patita por debajo de la puerta. Hay un deseo abolicionista permanente con la fiesta de los toros. Y bueno, parece que el socialismo pues se ha desanclado de su historia taurina, que es amplia y muy rica, con cabezas privilegiadas del PSOE, decantadas en su gusto por el toreo, bueno, pues como fue Enrique Mújica, como ha sido Alfonso Guerra. Bueno, pues todo eso está olvidado y ahora todo lo que sea aliarse con fuerzas abolicionistas de la fiesta de los toros o incluso emprender, bueno, pues acciones tan ridículas como esta de Gijón por parte del Partido Socialista, ¿no? Por toda una alcaldesa que ha hecho el mayor de los ridículos. Cuando lea El Mundo y se entere de dónde vienen los nombres de los toros, que hay nombres que vienen de familias de 200 años, ¿no? Yo me imagino que esta señora se hará cruces y se retractará porque el ridículo que ha hecho es magnífico.
El asunto tiene muchas derivadas por el debate que enciende. Esta decisión supone que la Feria Taurina de Begoña dejará de celebrarse. Eso es lo que decía la nota del PSOE. 133 años de feria, ahí es nada. Y mi pregunta en este punto, Vicente, es si puede realmente la alcaldesa vetar los toros en Gijón. ¿Cómo funciona eso?
La tauromaquia es patrimonio cultural por una iniciativa legislativa popular que salió adelante en 2013. Y esa ley nos protege, o nos debería proteger, desde luego, de todo este tipo de ataques sectarios que, bueno, pues por mucho que luego digan, siempre vienen del mismo lado. Y ese lado suele ser una izquierda que ha renegado de su pasado. Y respecto a la prohibición, Javier, pues largo me lo fiáis, ¿no? La alcaldesa no tiene competencias para prohibir la fiesta de los toros. Como administración local, podrá poner todas las trabas que quiera, pero prohibirla no la puede prohibir. La tauromaquia es bien de interés cultural, protegido por ley y por esa ley superior a todas las leyes que es la Constitución, como forma de nuestra cultura, de nuestra historia y de este país que a día de hoy todavía, mal que les pese a mucho, sigue siendo España. Por cierto, a propósito de España, hubo un toro, más de uno, un toro español, que recuerdo, del año 2014, de la ganadería de Victoriano del Río, que se llevó todos los premios de la feria de San Fermín, de los Sanfermines. Bueno, un toro español, porque venía, lógicamente, de la madre española. Nadie le puso a un toro español para ver estoquear a un español. Bueno, pues en el caso de nigeriano, idem de lo mismo, señores, que no se puede hacer tantísimo el ridículo. Lo que decíamos antes, Javier, se les ve el plumero, están deseando encontrar el mínimo resquicio para atacar a la fiesta de los toros. Lo que pasa es que en este caso no hay ni lugar o no hay lugar ni ese ataque porque no existe ese resquicio.
Además de las muertes, del dolor y de todo el problema sanitario, la pandemia ha afectado a todos los aspectos de nuestra vida, a todos los sectores de la sociedad, y la tauromaquia pues no se ha librado. Plazas cerradas durante mucho tiempo, luego está la cuestión de los aforos. Ayer podíamos leer precisamente la noticia de que la de Arles va a ser la primera plaza que regrese a la plena normalidad. Así volverá a sonar esa plaza francesa, pero es que, por ejemplo, ya van 2 años sin las grandes ferias de España, 2 años sin la Feria de San Isidro, 2 años sin Feria de Fallas, sin la Feria de Abril de Sevilla, sin Sanfermines. Aprovecho que estoy hablando contigo, Zabala, y te pregunto, ¿cómo está el mundo del toro después de la pandemia?
La situación es muy complicada, muy difícil, muy angustiosa. El mundo del toro, todos los estamentos profesionales que lo componen, lo han pasado francamente mal en estos 2 años. El palo ha sido durísimo. Vamos a tardar en levantarnos, bueno, pues de esta crisis que además viene sobre un mundo que no se encontraba en su momento más boyante. Tampoco nos podemos llevar a engaño. Antes de que estallase la pandemia del COVID, no es que viésemos los felices años 90 o los primeros años del siglo XXI, los 2000, antes de que estallase la burbuja en 2008. Ha sido un puntillazo en toda regla. Y decirlo así, en un mundo además desestructurado y sin esa capacidad organizativa para remontar el vuelo, pues como, bueno, pues como a algunos nos gustaría, pero sobre todo desde la exigencia de que el mundo de los toros se reestructure de una vez por todas en serio. Pero estamos muy tocados, como todos los sectores de la industria cultural de España. No hay más que mirar, bueno, pues a la industria del cine. Lo que pasa que, si es verdad, que a diferencia de esa industria, nosotros nunca hemos contado con las millonarias subvenciones que lo digo con envidia, que han recibido pues otros sectores. Ojalá en todos estos años de democracia los gobiernos, fueren del signo que fueren, hubieran hecho al toreo el caso que le han hecho al cine. No hemos tenido nunca, la verdad, esa suerte.
Pues veremos cómo acaba el asunto, pero en todo caso ahí está la explicación de dónde vienen los nombres de los toros y de qué toro lidia cada torero. Muchas gracias a Zabala de la Serna por estar hoy aquí en El Mundo al Día. Ahora aprovecho para contarte otras de las claves que lleva este jueves el periódico. Protagonismo total para Afganistán. Hay que ayudar a los afganos para evitar que vengan a la Unión Europea. Bruselas trata de prevenir una nueva oleada de refugiados con inversiones en el país fallido. Los talibán matan a tiros a 3 personas en una protesta contra su bandera en Jalalabad. La derrota de Estados Unidos enfrenta al presidente Biden con su mentor, con Obama, de quien fue vicepresidente. Y contamos también el desembarco de los Navy SEAL talibán en las calles de Kabul y la primera repatriación de España, un grupo de 55 personas. Además, Sánchez se pone a trabajar 72 horas después de la caída de Kabul. Seguimos muy pendientes de todo lo que pase en ese país después de su desmoronamiento, pero hasta aquí llegamos hoy. Gracias por estar al otro lado. Ya sabes que puedes escucharnos en la web de El Mundo y en las principales plataformas de podcast donde te puedes suscribir. Hasta mañana. Adiós.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.